conversación en torno al mundo escénico, el mundo del teatro, ya comienza en nuestra radio Nuevo Mundo. Como es habitual, saludamos en Mutis por el Foro a Javiera Larraín, quien semana a semana nos trae diferentes artistas, propuestas, proyectos. ¿Cómo estás, Javiera? Bienvenida.
Bien, ¿y tú, Richard? ¿Cómo estás?
Bien, feliz nuevamente de poder encontrarme contigo y acá revisando un poco la historia, ¿no?, de esta propuesta teatral de La Llave Maestra. Tienen también allí su sitio web, llavemaestra.com, donde uno se puede ir ya familiarizando con su manera de ocupar los escenarios, que es súper interesante, súper lúdica, Javiera. Así es que será una bonita conversación la que se nos viene.
Sí, exactamente. Vamos a estar hablando de varias obras de La Llave Maestra que están ahora por el servicio de streaming teatral Scenix. Así que, y que se pueden ver precisamente ahora, durante estos días, esta semana. Así que vamos a estar hablando ahí un poquito más del trabajo de la compañía, de cómo ha sido vincularse también con la audiencia en este periodo de pandemia, para saber un poquito más también cómo ha sido este trabajo durante esta situación sanitaria en la que estamos.
Muy bien, saludamos entonces a nuestro invitado hoy en Mutis, Álvaro Morales, director artístico de la compañía La Llave Maestra. ¿Cómo estás, Álvaro? Bienvenido.
¿Qué tal? Aquí estamos muy muy bien, muchas gracias por la invitación.
Sí, nosotros felices con la Javi de poder conversar contigo el día de hoy en torno a estas obras, ¿no? Son tres las obras que llegan a Scenix. Cuéntanos un poco lo que ha sido la historia de La Llave Maestra para poder desarrollar este tipo de teatro, ¿no?, que se indica también en su sitio, combina varios elementos: el teatro de objetos, las máscaras, el clown, incluso el ilusionismo, y por allí pasan varios de las claves de las obras que están ya en Scenix, ¿no?
Sí, bueno, la propuesta de la compañía ya tiene 10 años de existencia, y justamente es una compañía que ha creado un lenguaje donde reúne diferentes disciplinas escénicas, como las que tú nombraste, para potenciar el poder como evocador y comunicador de la imagen. Nosotros creamos espectáculos sin palabras, salvo uno de las obras que sí tiene texto, el resto es todas visuales, con la idea de crear juegos visuales, juegos y imágenes escénicas que contengan universos como muy fantásticos, surrealistas, cómicos, poéticos, que llevan al espectador a un viaje escénico muy particular, ¿no? Como lleno de, donde todo está vivo, los objetos están vivos, las materialidades, los cuerpos se transforman. Entonces es un teatro apto para todos los públicos y que ha sorprendido a públicos de muchos países. Hemos tenido la suerte de viajar por muchos lados del mundo, justamente gracias a este lenguaje que es tan universal.
Genial, me parece muy interesante esta propuesta que hoy estamos revisando de La Llave Maestra. Y Javiera, felicitar también este tipo de propuestas que llegan, ¿no?, y que nos permiten entender que el escenario puede ser ocupado siempre de múltiples formas. Ahora son los objetos los que hablan, diferentes técnicas también más allá de la palabra, ¿no?
Sí, y es muy interesante también. Bueno, yo he tenido la oportunidad de ver el trabajo en vivo de La Llave Maestra, o sea, como antes del COVID. Y es muy interesante también cómo, por ejemplo, en obras como, por ejemplo, Los Niños del Winnipeg, que es precisamente una obra que se crea precisamente en parte también, siento yo, para contar un poco la historia del Winnipeg, pero también un poco para rendir un cierto homenaje también a aquellas personas que estuvieron dentro del Winnipeg y acercar esta historia también, no solamente a un público adulto, sino que también un público de un amplio espectro familiar, ¿verdad? Porque es una obra, un espectáculo que tiene música en directo, que tiene utilización de objetos y de muñecos, que evidentemente también ayudan a estimular un poco la recepción de este tipo de trabajo en públicos como más chicos. De hecho, yo me acuerdo que la fui a ver con mi sobrina chica y ella estaba como obnubilada un poco por la puesta en escena también, y de hecho llegó muy efectivo el resultado de la obra, porque llegó a pedir que le compraran un libro del Winnipeg, que de hecho habían unos que eran como para niños, así que contaban un poco la historia desde la perspectiva de los niños. Entonces me parece parece muy interesante también en relación a lo que contaba Álvaro, que evidentemente son lo que hace la compañía de la llave maestra también ayuda a abrir el teatro en el fondo a nuevas audiencias también más pequeñas en el fondo.
Sí, buenísimo. Bueno, que nos cuente Álvaro sobre precisamente esa obra, ¿no? Que juega con los objetos, con el barquito de papel, ¿no es cierto? Con estos niños que van un poco narrando su propia perspectiva de este viaje tan histórico, ¿no? Del Winnipeg en el año 38.
Sí, bueno, justamente cuando vimos esa historia tan potente, que es la historia del Winnipeg, ¿no? Tan actual de alguna manera, lo que significa para nuestros tiempos, lo que era traer a todos esos refugiados y darle una vida un poco más con esperanza aquí en otro país, era un acto de solidaridad tremendo, de los que hoy en día ya escasean. Entonces, ¿cómo poníamos eso también para toda la familia, para que también los niños, los jóvenes se pudieran identificar con esto? Y nos dimos cuenta que, si bien la historia de Winnipeg se había contado de diferentes maneras, nunca se había contado desde el punto de vista de los niños y niñas, cómo habían vivido ellos la travesía, ¿no? El exilio, la muerte, la separación, el dolor, la incertidumbre, el miedo, temas tan, tan complejos y tan duros para la infancia, y que muchas veces pasamos por alto, de que son justamente esos niños y esas niñas en esa etapa de formación que tienen que hacerse una idea de eso. Es terrible, ¿no? Que para nosotros como adultos ya es terrible, para ellos imagínate lo que significa. Entonces, nuestro desafío era cómo poder ponerlo en escena, que fuera un espectáculo potente tanto para adultos como para jóvenes y para niños, y que todos se quedaran con la emoción, con la historia, con la idea de lo que significó ese hito en la historia de nuestro país también.
Así es, un hito que siempre vuelve a la memoria a partir de lo que va ocurriendo en la actualidad, ¿no? Yo leer en torno a esta obra, inmediatamente me acordé de Roser Brew, quien falleció tristemente hace pocos días, quien llegó en el Winnipeg, y así tantos otros artistas, ¿no? Es un lado, digamos, de esta historia que se convierte en un aporte bellísimo también desde el punto de vista creativo para Chile, ¿no? Entonces, el proceso de investigación también es aquí bien, bien relevante, ¿no? Ustedes conversaron con personas que estuvieron allí, sobrevivientes del Winnipeg, que recordemos son niños en su momento, adultos, gente que huyó finalmente, que son sobrevivientes, ¿no? de la guerra civil española, ¿no?
Sí, pues la verdad que el trabajo de investigación fue muy muy potente, porque pudimos conversar con algunos sobrevivientes y con muchos también familiares. De lo que tú decías, o sea, la gente que vino en el Winnipeg fue un aporte tremendo para el país. Vino gente de muchos oficios, desde, ¿no? Pienso que hay gente que después fue Premio Nacional de Historia, Premio Nacional de Arte, como Roser Brew o Balmes. Gente que, ingenieros, arquitectos, editores, gente súper, súper importante que vino, que nos demuestra de alguna manera que la migración siempre ha favorecido y ha enriquecido las culturas donde llega, ¿no? El intercambio cultural es fundamental para el enriquecimiento de las culturas. Y hicimos un trabajo justamente de conversación, de investigación con ellos, que fue muy poderoso, porque fue escuchar de primera mano o de segunda mano, en caso de los hijos, las aventuras que habían sufrido en el Winnipeg. Y toda la obra está estructurada y está contada con anécdotas que fueron reales. O sea, que es una ficción, pero que está muy, muy cercana a la realidad, la verdad.
Así es, una de las obras entonces es esta, que está ya disponible, ¿no es cierto?, para presentarse en la plataforma de Scenics.cl. Javiera Larraín, sigamos con las otras dos obras entonces que también hoy recomendamos a nuestra audiencia. Yo estaba enterándome lo que significa el concepto de pareidolia, y es bellísimo comprobarlo con las imágenes que trabaja la llave maestra, por ejemplo, cuando uno ve en una nube una figura, un perrito, o en otras texturas, cuando se descubre un perrito atrapado en una madera o en un trozo de carne. Eso es la pareidolia, Javiera. ¿Tú conocías ese concepto?
O sea, yo lo conocía porque estudiamos la Gestalt en la universidad, entonces como que en psicología, que tiene que ver como cuando, no sé, en la típica caricatura de cuando alguien va al psicólogo o al psiquiatra y le muestran como puras manchas y uno tiene que decir que ve, como la Gestalt trabaja también con ese concepto en relación a la percepción de figuras que nos pueden parecer abstractas, nosotros cómo completamos en otras figuras concretas, como los ejemplos que tú diste recién. Y es muy interesante en esta obra precisamente cómo se trabaja desde este lenguaje como de la visualidad y también cómo desde el reciclaje de materiales concretos como pueden ser, por ejemplo, sábanas o de repente como inclusive como plásticos u otros materiales, se crean en el fondo esta serie de objetos visuales que van apareciendo y componiendo un poco como la directriz visual de la obra, que es muy interesante.
Así es, por lo tanto aquí es importante también la complicidad que se crea con el público. Cuéntanos, Álvaro, sobre la importancia que tiene esta obra para ustedes, para Idolia, que juega muchísimo con las formas, con objetos, es a nivel visual bien, bien potente, ¿ah?
Sí, bueno, para Idolia es la última obra que hemos hecho como compañía, y de alguna manera nosotros sentimos que es la que contiene como los principios básicos de nuestra filosofía, ¿no? Que es utilizar materiales simples, que accesibles, que de nuestro diario vivir, ¿no? Como cartones, papeles, telas, ropa, etcétera, y darles una nueva significancia poética a través de la imaginación, ¿no? Entonces, toda la obra está construida en un juego para hacer ver de alguna manera que lo que nos rodea es una posibilidad creativa. Entonces, que eso que nosotros pensamos que es una chaqueta y que sirve solamente para vestir, en verdad puede esconder una historia, puede emocionarnos, puede llevarnos a un personaje dramático o un personaje cómico. Entonces, que al final es nuestra mirada como seres humanos lo que transforma la realidad, y no viceversa, ¿no? Esto que dicen, bueno, es que la realidad es tan aburrida, aquí no hay nada. Bueno, en verdad es como cuando éramos niños, ¿no? Que el niño o la niña siempre están transformando la realidad y su entorno en posibilidades lúdicas, creativas, poéticas. Y nosotros en ese sentido lo llevamos como a un extremo, hasta poder comunicar ideas, sensaciones, y llevar al espectador a través de un viaje como muy sensorial, y un viaje muy lúdico a través de la forma.
Así es. Entonces tenemos ya a dos obras que hoy hemos revisado de la llave maestra, como lo es Pareidolia, también Los niños del Winnipeg, que está muy muy relevante en términos históricos también, y nuevamente llegamos a la creación plena con Delirios de papel. Esto es un viaje escénico mágico y delirante al universo del papel, una enorme hoja en blanco, un mundo por descubrir, un universo que espera para ser creado. Bueno, cuando uno es niño, ¿no es cierto?, el papel es fundamental para aprender a escribir, a crear formas, a dibujar. Es muy muy lindo todo lo que está detrás de Delirios de papel. Cuéntanos también, Álvaro, sobre este proyecto que, tengo entendido, trabaja con cuatro actores, ¿no?
Sí, cuatro actores que parecen a veces que fueran 20, porque se desdoblan y hacen múltiples personajes y formas, etcétera. Delirios de papel es una obra, tal como su nombre lo dice, bastante delirante, es una fiesta. Muy cómica, muy surrealista, muy sorprendente, donde todo ocurre en un gran telón de papel que está puesto en el escenario, a lo largo de todo el escenario, de manera vertical, es como un telón, ¿cierto?, gigante de papel, y que a medida que se va rompiendo y se va interviniendo, se va percutiendo, se va pintando, se va rasgando para hacer forma, van emergiendo las historias. Entonces es muy loco el sentido de que a medida que se destruye el papel, se construye la obra. Y es muy sorprendente porque, claro, la gente va viendo cómo en vivo se van creando los muñecos, los personajes, las situaciones. Y de alguna manera es como muy un espectáculo muy plástico también, muy visualmente súper, súper potente, que termina en una gran fiesta con el público, donde el público también participa. Entonces, bueno, ha sido una obra que la hemos dado desde el 2010, imagínate hasta ahora, y siempre ha funcionado muy bien en cualquier parte donde vamos.
Está genial el adelanto que encuentro acá en llavemaestra.com. Ahí están los trailers de estas obras, ¿no? Y cómo se juega con el papel cuando se rompe, cuando se corta, incluso cuando se quema también, ¿no? Es infinita la posibilidad de creación y de relato en torno a esa materialidad. Bellísimo el trabajo de la llave maestra, Javiera, y qué tremenda posibilidad también, Javi, estas obras para ir creando audiencias, ¿no? Cómo esto se podría ver en familia, conversando con los niños, niñas, así es que en ese sentido bien interesante también.
Sí, no, y abre una nueva posibilidad también de seguir vinculándonos al teatro, aunque sea en esta situación un poco en que nos encontramos actualmente, y en la cual todavía no vemos mucho rotero en relación a cuándo se van a poder abrir los teatros, evidentemente. Y en ese sentido quería preguntarle a Álvaro cómo ha sido para ustedes como compañía. Bueno, sabemos que evidentemente la respuesta es que ha sido duro para todos, ¿cierto? Pero ¿cómo ha sido este periodo en particular en la llave maestra? ¿Ustedes estaban en algún proceso de creación que se tuvo que interrumpir? ¿Cómo ha sido vincularse con los públicos a través de estas plataformas como Scenix? Si nos podrías contar de repente un poco cómo ha sido este año ya que llevamos... Y que ustedes están alejados de los escenarios.
Sí, bueno, ha sido un año súper complejo y ha tenido de todo, la verdad, porque, bueno, en un principio fue un bajón muy, muy grande, porque nosotros el 2020 era un año donde Pareidolia tenía muchas giras internacionales por Holanda, Ecuador, Canadá, Bélgica, Estados Unidos, etcétera, Brasil. Y, bueno, de un día para otro, imagínate, se cayó todo. Que era también nuestro calendario, sino que nuestro sustento, ¿no?, de todo el año. Y tuvimos que empezar a crear nuevas maneras de poder reinventarnos en la pandemia. Entonces empezaba ahí otro proceso que fue bastante interesante. Por una parte, bueno, lo de poder tener las obras en Scenix o en festivales o en teatro a través de estos métodos online, que ha sido interesante ver cómo el público igual sigue necesitando ver teatro, aunque sea a través de la pantalla, y en conversatorios encontrarnos con el público, poder conversar, etcétera. Después hicimos también una serie de creaciones desde casa en cuarentena, como cuentos audiovisuales para niños, creados con objetos de casa, con animaciones, etcétera, que fue un proceso muy bonito. Creamos 10 cuentos, 10 cápsulas audiovisuales que fueron difundidas por diferentes festivales también. Y también el gran proyecto que nos embarcamos durante todo este periodo, que ha sido muy también de estar hacia adentro, ¿no?, de estar ahí como en la cueva, ha sido la escritura de un libro. Escribimos un libro sobre los 10 años de la compañía, que está próximo a salir, donde hemos reflexionado sobre nuestro trabajo, donde nuestra metodología creativa, donde, bueno, hablamos sobre las obras, las giras, hay gente de otras festivales de otros países, de Chile, que habla sobre la compañía también, analiza el lenguaje. Entonces ha sido muy lindo poder poner todos estos 10 primeros años de trabajo, plasmarlo en el papel, reflexionar sobre este lenguaje que proponemos, y la verdad que ha sido un ejercicio súper, súper interesante para la compañía también.
Muy bien, saludamos entonces todo este trabajo que está desarrollando la compañía y que está presente actualmente en la plataforma de Scenix. Felicitar también el producto que se entrega, porque es verdaderamente bello imaginar esta obra viéndola, por ejemplo, en un televisor, porque está en Ultra HD 4K. Así está Pareidolia, por ejemplo. Tiene un costo de 3.990 pesos, se puede ver por supuesto en familia, así es que es una muy buena oportunidad aprovechar la plataforma de scenixtv.cl, porque claro, hay que seguir buscando en esta época maneras de ver teatro. Hay tanta gente que tenía la costumbre de ir cada fin de semana o una vez al mes a alguna sala a ver una obra interesante. Y ahora hace tanto tiempo que eso no se puede hacer. Bueno, tenemos la plataforma de scenixtv.cl y por supuesto que allí hay una completa oferta muy diversa también. Y aquí tenemos una gran oportunidad con esta compañía que hoy hemos descubierto, la llave maestra. Y que claro, como nos decía Álvaro, tiene toda una trayectoria impresionante. Acá estoy mirando, han estado en países tan diversos como Costa Rica, Holanda, mucho trabajo en España también, hasta en Turquía, Álvaro, ¿ah?
Sí, Turquía, Taiwán, Bosnia, hemos tenido la verdad la suerte de viajar por muchos países súper interesantes.
Bueno, a aprovechar entonces, ya lo decíamos, está la compañía en scenixtv.cl. Javiera Larraín, muchísimas gracias por esta nueva entrega, siempre ampliando las posibilidades de lo escénico, de lo teatral, y nosotros aprendiendo contigo.
No, gracias a usted y por sobre todo gracias a Álvaro por haberse conectado con nosotros para hablar un poquito de esta obra, y que ojalá, nada, pues vuelvan pronto. Yo como que la he visto casi todas presencial y uno echa de menos precisamente ese espectáculo ahí con la gente, así que ojalá que sea un éxito este nuevo ciclo en Scenix y que pronto se puedan reactivar también las giras y los proyectos presenciales en los que estaba la compañía.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y ojalá así sea, Javier, sí, ojalá volvamos pronto porque se está haciendo muy muy duro para todos, tanto para el público como para los artistas.
Genial, entonces un fuerte abrazo también para Álvaro Morales, director artístico de la compañía. Que estés muy bien, Álvaro.
Gracias, hasta luego.
Chao, vale, chao. Chao.
De ti hay más, de mí también, sumémoslo y hacemos un millón. O tal vez dos. De mí quizás, de ti ya sé, una ecuación con una solución. O tal vez dos. Así cuando amaneció, difícil cuando anocheció, es fácil si me das calor, difícil encontrar razón. Estamos a centímetros del sol, donde queman las palabras y se funde el corazón. Por ti no sé, recuérdalo, hay una dirección. O tal vez dos. Por ti cambié, por mí también, mi corazón te haría una canción. O tal vez dos. Es fácil cuando amaneció, difícil cuando anocheció, es fácil si me das calor, difícil encontrar razón. Estamos a centímetros del sol, donde queman las palabras y se funde el corazón. Fui yo cuando queman las palabras y se funda el corazón a centímetros del sol. Centímetros del sol. Kilómetros fui yo. Centímetros del sol. Kilómetros fui yo. Centímetros del sol. Que nos gusta a los dos. Oh, ah.
Centímetros del Sol. Escuchamos hasta ahora, cuando son las 16:44, a Jorge de la Selva y todo su group, ¿no es cierto? Toda esta energía funky de Jorge de la Selva, quien estuvo hace años acá en nuestro estudio en El Todo por la Tarde. Hoy comentamos la situación sanitaria, que está bien, bien difícil, ¿eh? Era difícil de imaginar cuando llegábamos al pic de, al segundo pic de esta ola de pandemia, que tan rápido íbamos a llegar otra vez a un pic tremendo, ¿no? Con varios días que hemos tenido sobre los 8.000 contagios diarios. Hoy estamos ya con 45.000 casos activos, tremendo, ¿ah? ¿Eh? Y en medio de todo este proceso, el colegio médico se salió de la mesa COVID porque finalmente entendió que era una chacota ese espacio y no los pescaban, pero ni por si acaso, ¿no? Ahora el colegio médico llama a reformar la gobernanza en el manejo de la pandemia tras renunciar a la mesa social COVID, y aseguran que tenemos un tremendo sentimiento de frustración. Eso es lo que hay en el colegio médico: frustración tras tomar la decisión de abandonar la mesa social. Así lo aseguró el presidente suplente del gremio, Patricio Mesa, quien ahondó en la determinación de la entidad, la cual fue tomada ayer tras una reunión extraordinaria que duró más de 3 horas. A través de una pauta, el dirigente subrayó que esta marginación responde al llamado que nos hacen todos nuestros presidentes del Colegio Médico del país, quienes nos reunimos ayer dada la situación tan urgente que afecta a nuestro país por la pandemia y a los acontecimientos de los últimos días. En esta reunión se tomó la decisión en forma mayoritaria de casi el 100% de marginarnos. A lo que apunta Mesa es a la información que obtuvo el colegio vía ley de transparencia respecto de la mesa social, en la que la Subsecretaría de Salud Pública indicaba que no existen actas de la instancia ni tampoco integrantes fijos. Es casi como una excusa del gobierno para decir que escuchan a expertos, a la sociedad, pero finalmente no escuchan a nadie, ¿no? Y como dijo el ministro París la semana pasada, en su estilo medio enojadito, medio sensible, las decisiones las toma el presidente Piñera y él, con hojas en manos de datos. Bueno, esto es algo que generó la molestia en la agrupación médica. Por este motivo es que Mesa explicó que dentro de los argumentos que los llevaron a salirse de la mesa social está el hecho de que durante más de un año hemos invertido tiempo y un gran esfuerzo de todos los grupos de expertos e integrantes de la mesa directiva, de los distintos departamentos técnicos y de los especialistas que se reúnen los lunes para preparar las más de 100 minutas que hemos entregado a la mesa social, pero lamentablemente todo este esfuerzo, no solo del colegio médico, sino también de alcaldes, rectores, exministra de salud, OMS, Sociedad Médica de Chile, no se traduce en que el gobierno considere estas sugerencias para implementar medidas. Esto, aseguró, se ha agudizado en el último tiempo, ya que desde el Ejecutivo se han implementado medidas que nadie sabe quiénes las toman, por qué las toman y en base a qué argumentos. Es parte de lo que ha dicho entonces en esta jornada el Colegio Médico, que profundiza el anuncio de retirarse de esta mesa social COVID, mientras el ministro París vive en otro mundo. París parece que ya pasó un límite y todo lo reduce a que él es la salud pública, y si uno lo critica está dañándolo, dañando su ego, dañando su estima, qué sé yo, y si uno lo apoya está bien, y eso requiere emoción. O sea, estamos en una frecuencia totalmente irracional, una frecuencia en que no importan los datos, la realidad, no importa la crítica, solo importa quererlo o no quererlo al ministro París, ¿no? Eso se graficó hoy cuando se largó a llorar el ministro al final de su informe, ¿no? París se vio emocionado durante la tarde de este lunes al finalizar el reporte, donde se permitió, dijo, ¿no? Me permito agradecer a una familiar ¿qué le importa al país que una familiar le agradezca, apoye al ministro de salud? Es verdaderamente patético lo que estamos viendo, ¿no? Tras criticar a los influencers que han dado un ejemplo negativo al llamar a no vacunarse, o afirmando que no lo harán, como fue el caso de Catalina Vallejos, París agradeció a famosos como Eli de Caso, María Inés Sáez, por ayudar en la campaña de vacunación. Tras eso, el ministro también agradeció a una prima por la ayuda que le ha dado durante su labor como secretario de Estado, llorando y mostrándose visiblemente emocionado. Me permito también nombrar a una prima que siempre me apoya, y a María Isabel Pérez, enfermera de la Católica, que siempre, siempre nos apoyan. Y se largó a llorar. Patético lo que está mostrando el ministro de Salud. En nada ayuda su espectáculo, caballero.
darle fuego a la boca que quiera tragar vida sin mover la lengua.
Cuando faltan 5 minutos para las 5 de esta tarde, escuchamos buena música nacional, ¿no? Y eso es lo que estabas disfrutando acá en La Nuevo Mundo con Refugio. Es el momento de conectarnos con la bella voz de Nati Su y su proyecto que nos trae Hay un Fuego.
Ojos que quieran ver la luz en su propia